Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son en estos momentos las 11 y 6 minutos de la mañana. Estamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Aunque hoy, y como les venimos contando, desde las 10 de la mañana hemos dejado nuestros cuarteles de invierno para venirnos a los cuarteles donde tradicionalmente llega la primavera antes que a ningún lado. Estamos en el Corte Inglés de Callao. Estamos de Callao. Es que ya yo, como soy de Bilbao y a veces con la D me vuelvo loca, pues nada. Plaza de Callao, concretamente en la calle del Carmen. Se nos ve muy bien y se nos escucha, ¿no? Gloria dice que sí, la gente dice en la calle que
perfectamente.
Se nos escucha.
Qué revuelo.
Bien.
Mira, claro, el revuelo que hay aquí montado.
Mucho, mucho. Bueno, pues que si quieren ustedes pasarse un ratito y ver cómo se hace la radio en directo, aquí estamos. De momento han pasado por estos micrófonos Juncal Rivero, ha pasado Julián Fontalvez, que fantástico, ¿eh? Lorena.
Lo he visto, lo he oído.
Y estábamos con Lorena Sánchez, con nuestra colaboradora habitual de nuestra sección de ciencias, a ciencia cierta, formando parte de un experimento que se está llevando a cabo en todo el mundo mundial.
Si no es norteamericano, claro, se hace en la Universidad Norteamericana y es un fotógrafo el que lo ha puesto en marcha.
¿Qué consiste? En mirar una fotografía de la misma persona, una fotografía solo de la cara, una foto como de carnet de identidad, y descubrir en cuál de las dos la persona está vestida y en cuál de las dos está desnuda, porque se les ha hecho esa foto, una con ropa y otra sin ropa. Gloria estaba ahí en el intento repartiendo fotos.
Sí,
Gloria,
aquí están todos estos estudiantes que vienen de Roma, que van a pasar unos días estupendos en Madrid, que hablan perfectamente el español, aparte de otros idiomas.
Ya me gustaría a mí estar en Roma hablando italiano, fíjate.
Y están haciendo aquí un auténtico debate, se lo han pasado muy bien, ¿no? Tú que estabas debatiendo, porque tienes aquí la fotografía de una mujer, que ya nos dijiste, la de la derecha, una mujer joven, rubia, con ojos azules. ¿Tú crees que esta es la que va desnuda? ¿Por qué?
Porque tiene la mirada un poco más baja y no está sonriendo.
¿Y en el caso del hombre, que tiene barba, también joven, ojos azules, pelo castaño?
Y también ir a la derecha es...
¿Por qué?
Porque su mirada es un poco... está un poco desaparecido. Entonces.
Está un poco distraído, ¿no? Como diciendo que no me vean mucho, ¿no, Lorena? Mucho. Apunten, porque apuntamos, por no ese estudio. Y por aquí tú, ¿qué has debatido?
Para mí, ella es desnuda y ella también, porque ella es más introvertida y tímida y ella tampoco es un poquito embarazada, ¿no?
Embarazada.
Avergonzada. Bueno, ¿os habéis fijado en los rasgos, por ejemplo, de la nariz o de la boca o si tiene los ojos muy abiertos? Tú aquí, este hombre, con el pelo largo, barba rubia, ojos muy expresivos, así, de color castaño.
Sí, pero no creo que está desnudo.
¿No crees que esté desnuda?
No.
¿Ninguna de las dos?
Solo esta.
Solo la que tiene los ojos como más relajados. Hay otra que es que parece que se ha vuelto loco, ¿eh?
Sí,
y que los tiene súper abiertos. Y en el caso de este moreno, que tiene un gran flequillo...
Creo este.
¿Por qué? ¿Por la boca?
Por la boca y la sonrisa y podemos ver vergüenza.
Vergüenza también, ¿no? Mm-hmm. La última fotografía, ¿a quién le toca? A ti, ¿no? Aquí la tienes. Ya hemos hecho todas, todo el experimento. Bueno, me estaban preguntando, Lorena, que cuándo podrán saber el resultado para ver si han acertado.
Pues, bueno, como bien sabéis, en todos estos experimentos las cosas van lentas. Entonces, hasta después de un mes no vamos a tener los resultados de todos estos experimentos que se han hecho en muchos otros lugares del mundo. O sea, no solamente aquí se están pasando como test estas fotografías también en lugares un poco más controlados que aquí en la calle para medir exactamente en qué gestos estamos fijando. Hay una cosa que tienen que están midiendo también que es muy importante y es qué significa para nosotros la desnudez, la diferencia entre hombres y mujeres, es decir, si los rasgos que nosotros estamos identificando como rasgos de desnudez tienen que ver con que estés avergonzado, si tienes que ver con que estés pasándolo bien. Eso también habla de cómo vivimos la desnudez nosotros. Entonces, todo esto, en un mes aproximadamente, tendremos los resultados.
Bueno,
adiós, chicos.
Venga, gracias a todos.
Chao,
arrivederci. Bueno, mira qué bonito.
Adiós, chicos. Que paséis bien.
Muy curioso saber cómo nos cambia la expresión de la cara en función de si vamos vestidos o vamos desnudos. desnudos, ¿no? Que por lo visto, pues deben cambiar.
Claro.
Oye, hay un experimento muy controvertido que se está llevando a cabo con presos.
Sí, me alegra muchísimo traerlo aquí, además, porque es en este momento, ¿sabes? Acaba de paralizarlo, el Ministerio de Interior acaba de paralizar ese experimento que se está llevando con presos en las cárceles de Huelva y Córdoba.
O sea, que hablamos de España, de
hoy,
nuestro país.
De España, de nuestro país, sí. Hoy en dos prisiones y un experimento que se está llevando a cabo en este momento. ¿Qué es lo controvertido? Es un experimento que llevan a cabo neurocientíficos y lo que, de lo que se trata es de aplicar pequeñas descargas, es verdad que son muy pequeñas, de pequeñas descargas eléctricas de un voltio y medio aproximadamente, durante 15 minutos a un grupo de presos violentos. 18 de ellos, 18 del grupo, tienen delitos de sangre. Estas, lo que pretenden con esta investigación es averiguar si estas descargas eléctricas, estos microelectroshock, reducen la agresividad. El experimento se aprobó en el, con el anterior gobierno y ahora mismo, cuando se han publicado los primeros resultados, se ha paralizado, por lo menos para comprobar si reúne todos los requisitos éticos que tiene que tener cualquier experimento con humanos para avanzar.
De entrada no sabemos si son voluntarios o no.
De entrada,
se supone que tienen que ser voluntarios,
claro,
me
siempre
imagino.
Siempre, con humanos, en cualquier experimento, siempre tienes que garantizar que es voluntario. ¿Qué ocurre? Ya como en Estados Unidos se prohibió desde los años 70 cualquier tipo de experimento que tuviera que ver con presos y también con personas con problemas mentales. ¿Por qué? Porque no puedes garantizar, eso en un entorno tan coercitivo como una cárcel, no puedes garantizar que estén ahí voluntariamente. Fíjate que a lo que se están sometiendo es a descargas eléctricas en dos cortes frontal, que es aquel que se encarga efectivamente de controlar los impulsos violentos. Es la parte más última evolucionada en el cerebro humano, la que está más lejos del cerebro humano, la que más nos distingue, controla los impulsos violentos, pero también es la que nos permite planificar, pensar en el futuro, organizar tareas, tener una estrategia, es decir, cómo estás afectando a estas personas dentro de este grupo social que está finalmente está metido dentro de una prisión y cómo controlas que esto sea realmente ético. Esto está ocurriendo ahora, está debatiéndose si continuar adelante y, desde luego, por otro lado, es un enorme avance en cuanto al conocimiento del desarrollo de cómo funciona un cerebro y si consigues o no atajar desde la neurociencia comportamientos violentos, agresivos, como los que han tenido estas personas, ¿no?
Muy bien, Lorena.
Debate en la mesa.
Debate en la mesa. ¿Ya nos irás contando?
Si se reanuda
el experimento, se queda paralizado ya definitivamente.
Lo veremos.
Sánchez, muchísimas gracias por haber
del
estado
Valle,
con nosotros.
Un placer. Me voy a verte desde el otro lado del escaparate.
Venga, perfecto. Gracias, Lorena.
¿Sabías que...?
El nombre de la plaza de Callao viene de la batalla que enfrentó a las tropas de la Armada Española contra las de la República del Perú. El Callao era una pequeña ciudad costera a unos 15 kilómetros de Lima, franqueada por dos torres que la defendían férreamente de sus enemigos. Era el año 1866 y el bombardeo de Valparaíso ya se había producido, de ahí que las tropas españolas emprendieran rumbo hacia el puerto de Callao. ¿Qué pasó entonces? Pues en pleno siglo XXI todavía hay disparidad de opiniones en función de que la versión sea la española o la peruana. Aquí en España se afirma que la escuadra se retiró sin daños graves tras arrasar las defensas del Callao. Sin embargo, en Perú la historia se aferra a lo contrario. Ellos mantuvieron la defensa y los españoles se retiraron con bajas y con la munición agotada. En fin, que lo único claro es que la plaza del Callao recibe ese nombre por el combate y que esa plaza, tal y como la conocemos, tardó en construirse. Las obras comenzaron en 1917 y no terminaron de manera oficial hasta 10 años más tarde.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Información de servicio público en Onda Madrid.
este sábado 16 de marzo comienzan las sanciones en Madrid Central. Recuerda que los coches con etiqueta B o C que no sean de empadronados pueden entrar si se quedan en un aparcamiento. Los residentes, independientemente de la etiqueta que tengan, pueden circular sin problema y aparcar en su aparcamiento o en la zona SER. Por último, los coches Eco y Cero pueden acceder sin problema y sin riesgo de multa.
Onda Madrid, servicio público. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este jueves, desde las 5:30, jornada 26 de la competición europea. Kinki de Moscú, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Son las 11:16, estamos en directo haciendo Buenos Días Madrid hasta la 1 en punto de la tarde desde un escaparate del Corte Inglés de Callao, en la calle del Carmen. Y en estos momentos, esta voz que oyen ustedes ahí de fondo, murmujeando, que es muy de él, es la de Pablo Carbonell. Muy buenas, Pablo.
Muy buenas.
Estás ahí cantando también al mismo tiempo.
Sí, bueno, cantando hace tantos años. Esta canción la canté hace 33 años.
Ajá.
Ahora canto mucho mejor.
¿Tú quieres? ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien?
Sí.
Lo vamos a poder comprobar el próximo día 12 de abril, si no me equivoco.
Sí. El 12 de abril tocamos en la Riviera, ¿verdad?
Los toreros muertos estarán en la Riviera. Clara Esteban ya tiene entradas, ¿eh? Nuestra vegana, es la vegana del equipo.
Ah, qué bien. Oye, ajá, pues si quieres después te las firmo.
Claro, que las entradas.
Las entradas, sí.
Bueno, que hoy vienes no a hablar de los toreros muertos, sino a hablar de Pepita.
Sí, de mi querida Pepita.
Pepita es tu primera novela.
Mi primera novela y, digamos, es una idealización femenina de, ajá, una mujer, una héroe, una mujer de una pieza, muy hermosa por dentro, ajá, y por fuera. Y bueno, es una mujer que no quiere ser Doña Josefa, quiere seguir siendo Pepita. Y bueno, también es el nombre de ella hace alusión a las pepitas de oro.
Al oro.
Al oro, porque uh-huh, en el libro hay una especie de fiebre del oro.
Bueno, te tengo que decir, Pablo, que estoy en mitad del libro. Me está encantando. Una historia silvestre que bebe de la tradición picaresca y apunta directamente a nuestras convenciones, vicios y virtudes. Esto pone la contraportada.
Sí, no sé quién se le ha ocurrido darle tanta profundidad a una astracanada tremebunda.
Bueno,
escrito, sí.
Pero es muy tú esta novela, porque es verdad que te partes de risa en la primera página ya, haces unas descripciones. Yo no sé dónde sacas estas cosas.
Bueno, yo creo que tengo ese músculo por el hecho de escribir canciones. Ah. ¿Sabes? Cuando escribes una canción, casi cada palabra, los ritmos te obligan a seleccionar cada palabra para que no haya tiempos muertos, digamos, en la canción. Uh-huh. Y un poco con ese espíritu, pues me he puesto a novelar y también cada palabrita, pues la he pensado mucho para que tenga un efecto cómico o dramático o metafórico, uh-huh, ameno y sobre todo hacerme reír. Yo me he reído muchísimo escribiéndola.
Es que tú dirás lo que quieras, que esto es de escribir letras, esto es genético. Yo recuerdo a un jovencísimo Pablo Carbonell en Rocola haciendo mimo. ¿Cómo se ha perdido? Mira, el otro día lo comentábamos en la reunión del equipo. ¿Cómo se ha perdido el mimo, eh? ¿Cómo ya no hay mimos?
No, es que es increíble. Porque mira, en esta calle Preciados que nos mira desde aquí, desde este escaparate, qué suerte hemos tenido de ponernos tan guapos, ¿eh?
Bueno, ¿qué remedio nos ha quedado?
Ya verás como alguno viene a preguntar dónde nos hemos comprado esta ropa.
Bueno, seguro. Sobre todo verte a ti con corbata es una cosa espectacular.
Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Yo he heredado de mi padre, aparte de muchas corbatas, he heredado cierta tendencia al dandismo.
A la elegancia.
Sí. Sí, mi padre era un dandy.
Ya.
Pero vamos, un dandy.
Sí.
A mi padre, yo estaba con mis amigos, los punkis o los hippies, y de repente decían, mira, Pablo, un dandy. Y era mi padre.
Y era tu padre que cruzaba de acera o algo.
Decía, oye, perdona, que es mi padre. ¿Cómo va a ser tu padre ese dandy? Que mi padre...
Es que hay cosas que se heredan impecable. Y otras que no se heredan en absoluto. ¿Qué le vamos a hacer?
Sí, mi padre era Cary Grant.
Ah, mira qué suerte.
No te puedes imaginar cómo era de parecido a Cary Grant.
Ajá.
Pues en esta misma calle, como estaba diciendo antes, la calle Preciados, Pedro Reyes y yo hacíamos mimo.
Sí,
y
señor.
Yo he venido, cuando de repente no tenía dinero, he venido a hacer mimo y me han echado, porque mientras yo hacía mimo, la gente... Mm. Aprovechaba para robar los bolsos.
Ah, mira, sin estar compinchados contigo.
Sin estar compinchados conmigo, estaba perdiendo dinero. Y ahora ya los mimos son gente estatua.
Es verdad. Fíjate, el mimo... Yo me acuerdo aquello que hacíais fantástico, que era un partido de baloncesto.
Era
como la moviola, la cámara lenta.
Era
la verdad es que os habré visto hacer esto, ¿eh?
Nuestro sketch más famoso, la moviola. Pero fíjate que era un juego de campamento que yo había aprendido en los campamentos del Opus Dei a los que mis padres me llevaban. Y la moviola lo hacíamos en las fogatas estas, ¿no? Pero vamos, Pedro Reyes y yo pues teníamos el número del Fakir, teníamos el número de La pelotita es mía, El hombre duro, El hombre extraño, El robot aquel que tal, el número del guante...
Ajá.
Tenemos muchos sketches de mimos hablaos, hacer mimo era aburrido. Vamos, yo he hecho mimo en esta misma calle, aquí, fíjate.
Bueno, oye, a lo mejor vuelves a la... Ahora cuando salgas de la entrevista puedes hacer alguna cosilla aquí delante. Esto nos vendría muy bien, además, para que la gente, en fin, llame la atención.
Para robar
oye,
carteras.
Que vuelvo al libro, vuelvo a Pepita, que está editado, para que lo sepan ustedes, por Áncora y Delfín, con una portada estupenda de la que vamos a hablar. Pero hay un capítulo en el que tú presentas los personajes de la dramedia. Esto es una dramedia, más que una novela.
Sí, a mí es algo que me di cuenta cuando escribí Atún y Chocolate, que cuando tú metes el dedo en el dolor, empiezan a salir chistes. Y esto es muy, muy español. Incluso el Quijote pues es algo que a mí me pone los pelos de punta. Yo he sufrido mucho de los huesos, estoy operado de la columna, también tengo una prótesis de rodilla. En fin, los huesos me duelen mucho. Entonces, cuando de repente a Don Quijote le pegan esas palizas...
Esas palizas...
Yo sufro mucho.
Ya,
no te ríes. No es como cuando a Filemón se cae de un quinto piso.
Ya.
El dolor de Don Quijote, yo encuentro un libro muy cruel. La gente se ríe mucho. Pues... Este es un drama de una mujer que vive en un ambiente rural, bastante ancestral, con unas costumbres muy horripilantes. Costumbres, por cierto...
Río Cochino se llama el sitio.
Ahí creo que no he estado demasiado hábil poniéndole un nombre al pueblo, pobrecito. Menos mal que no existe ningún sitio parecido, o Río Cochino no existe. Había que ponerle un nombre y le puse Río Cochino. Después me arrepentí y dije, cuando lo leí escrito, digo, que Dios mío, Río Cochino. No le podía haber puesto otro nombre. Pasa que hay también un río rojo, hay un río bonito. Hay varios ríos en el
Bueno,
en
perdona,
el libro.
Río Cochino, voy a leer un trocito. Es una calle cuesta arriba. A sus márgenes están las casas y a su alrededor los eucaliptus. La tierra es roja y le gustaría ser republicana, pero no la dejan. Bueno, ya se pueden ir haciendo ustedes idea de este humor absurdo. Hay que ser, dicen que hay que ser muy inteligente para manejar este tipo de humor.
Bueno, hay que ser muy inteligente si esto te sale fluido. Bueno, tampoco estoy muy contento de ese símil. La tierra es roja y le gustaría ser republicana. En realidad uno piensa que la república es una medida, digamos, un sistema de gobierno más moderno que la... que era monarquía. Y bueno, es una... No sé, no lo sé muy bien.
Vendes fatal el libro, Pablo. Lo vendes horrible. O sea, eres el primer autor que viene y dice que se arrepiente de todo lo que ha escrito. ¿De verdad? ¿Cómo es posible?
Es que ha sido a coger dos cosas, ¿sabes?
Ya,
bueno. No sabes lo que pasa, que yo dudo mucho. Dudo mucho. Entonces, bueno, ayer no sabía qué es lo que había escrito. Yo he vuelto...
No, perdona. ¿En qué estado escribes?
O sea, yo escribo en estado de viaje.
Ya.
Y ayer me levanté en Quito.
Sí.
Quito, Ecuador.
Quito, Ecuador.
Ajá. Entonces, ayer llegué habiendo dormido sentado.
Sí.
Y dije, voy a aguantar todo el día para coger un horario normal.
Sí.
¿Qué me pasó? Me fui al cine.
Ajá.
Me quedé dormido en el cine.
Bien.
Otra, o sea,
no digamos la película.
Ayer fue el día que dormí sentado.
Ya, todo el rato. Primero en la vida y luego en el cine.
Y hoy me levanté a las 4.
Ah,
pero
bien.
Es que además me he quedado leyendo mi libro. Porque claro, digo, ¿Yo qué he hecho? O sea, yo llevo 15 días fuera de España.
Me encanta.
He estado en Quito, en Ecuador,
he
estado en México, Puerto Vallarta, en Monterrey, patatín, patatán, de gira con los toreros muertos, de gira yo solo también. En fin, o sea, he estado despendolado 15 días. Entonces digo, ahora me tengo que meter... Ayer salió el libro y digo, ¿qué es lo que he hecho? Entonces, anoche me he puesto a leer el libro. Me he partido de risa.
¿Tú solo? ¿Contigo mismo?
Yo solo, conmigo mismo, o con el que era cuando lo escribí.
Ajá.
Claro, este libro lo he terminado de escribir hace, pues, 2 o 3 meses. Uh-huh. Me he partido de risa. No sabía qué es lo que había hecho.
Es que te partes de risa. Por cierto, hay varias cosas en el libro que llaman mucho la atención, porque todo el mundo sabe que se escribe un libro, después se manda a la editorial, uh-huh, y en el mejor de los casos la editorial con el autor deciden un poco la portada.
Sí.
Pero es que tú has decidido la portada antes, porque en el libro hablas de la portada del libro. Esto es muy raro.
En el propio libro hablo de la portada.
Sí, no te acordarás, pero tú en tu propio libro.
Sí, pues sí.
Haces mención a la portada del
efectivamente, sí. Porque decidí que iba a ser una chica haciendo rodeo...
Encima
de un cerdo ibérico.
Sí.
Y la chica iba a ser una especie de pin-up, ¿no? De esos carteles de camioneros de los años 50. Bien. Y entonces, bueno, pues fuimos viendo portadas. Sabía que la iba a hacer Fernando Vicente, que es un ilustrador que me encanta para
Estupendo,
esta idea.
Sí, es verdad.
Y ha hecho un trabajo precioso. Entonces, yo he descrito cómo es Pepita y cuando ya tenía la portada, pues incluí dentro. Por si no se han dado cuenta ustedes de la portada del libro, cosa rara, tiene que haber gente para todo,
sí,
porque vamos, creo que la portada es muy llamativa. Pepita es morena, ¿no?
Sí, exacto. Mira, te has acordado.
No, es que tú no sabes, Eli. Bueno, habrá otros narradores que se ponen a narrar...
Ya.
Y narran, y me imagino a Galdós que no tendría ni tiempo para releer lo que escribía.
No, porque escribía mucho.
No, yo escribo una cosa, la vuelvo a leer, la vuelvo a corregir, la vuelvo a revisitar, la tacho entera. O sea, dices, qué bien escribes. No es que escriba bien, es que reescribo mucho.
Ya, y luego no te acuerdas ni de lo que has reescrito. Eso está fantástico.
Eso es lo que pasa.
Bueno, ¿le hemos cogido afición a la novela?
Pues sí, muy posiblemente me ponga enseguida a escribir una nueva, aunque antes creo que voy a coger un musical que escribí, que no he conseguido ponerlo en pie, y lo voy a convertir en película.
¿Pero me dices? Esto sí. Normalmente es al revés, ¿no? Se cogen películas y luego se hace un musical. ¿Esto qué?
Había escrito un musical de la
bola
de... Sí, bueno, pero es por... Yo no me puedo aburrir.
Ya. Yeah.
O sea, mira, si yo me aburro, me daño.
Ya. Yeah.
Me empiezo a pensar mis dolores. La curación de mi espíritu me provoca una curación también fisiológica. Yo tengo dolores de espalda, como te he dicho, estoy operado de las rodillas. Entonces, si yo me pongo a trabajar, se me van los dolores. Si me subo en escenario, no es que tenga... Es que ya directamente no tengo ni cuerpo.
Nada, no tienes nada.
Entonces yo me pongo a escribir y vivo dentro de esos personajes.
Ajá.
Es más, soy uno de los personajes.
Sí, sí.
En la novela hay un narrador que está posiblemente el más trastornado de la novela.
Y mira que hay trastornados en esa novela.
Salvo Pepita. Pepita
es la única estupenda, maravillosa.
Pepita es la...
Tiene unos pechos como cucuruchos de chicharrones.
Esto
lo dices tú.
Sí, lo digo yo, sí. Sí. ¿Qué dice? Si el pecho de Josefina inspiró las copas de champán...
Sí, señor.
El pecho de Pepita inspiraría un cucurucho de chicharrones. Y con perdón, porque es que a mí me gustan mucho los chicharrones. Perdone por... Si es que esos trozos de tocino fritos, ¿a qué ricos?
Eso es insanísimo, Pablo. En fin.
Eso es insanísimo.
Insanísimo. Tengo entendido que es insanísimo. Pero
mira,
bueno.
Pero eso es ahora. Dentro de poco puede ser que los chicharrones sean el mejor alimento para los niños y para criarse fuerte y grande. Hombre, hay que comerlos con
mesura.
Mesura. Pero unos chicharrones para desayunar con una copa de vino tinto...
Venga ya.
¿Eh?
¿Cómo vas a desayunar chicharrones con vino tinto?
No, nosotros que vivimos en una ciudad, no, pero a lo mejor un señor que se va a meter en un hoyo y a trabajar a 300 metros dentro de la tierra, pues lo que les viene bien es unos chicharrones.
Sol y sombra, por ejemplo.
O lo que beberían los personajes de este sitio, aguardiente mezclado con agua.
Bueno, geniales las descripciones de los personajes, a cuál más, en fin, disparatado completamente.
Sí. Es que, ¿sabes lo que pasa? Hay mucha maldad en el libro.
Sí.
Bueno, mucha maldad. Hay mucha gente muy equivocada. Yo no creo en realidad en la maldad. Yo creo que la gente está confundida.
Ya.
Entonces, claro, pues la manera de evitar que la gente le coja manía a mis personajes, pues es que estén todos trastornados.
Ya.
Están todos locos.
Completamente.
Pero que no es... Y ahí hago cosas muy curiosas para fabricar chistes y para fabricar, digamos, la caridad del lector. Y es que, pues, por un lado hablan muy bruto y por otro lado hablan con una gran prosodia y verbigracia. Y de repente utilizan palabras que prácticamente están en desusos o incluso inventan palabras.
Tarugo, que se supone que está de la olla completamente pirado, de pronto es verdad que maneja un lenguaje exquisito. Es un filósofo.
Es un filósofo brutal. No tiene resquicio. Dentro de su gran disparate humano, es una persona muy cabal.
Bueno, que sepan ustedes que la portada de Pepita, lo voy a enseñar a la gente que está en la calle, Pepita, la portada de Pepita ha sufrido diferentes transformaciones. Primero iba a tener la cara de tu madre,
sí.
Pepita. Tu madre, no sé si se levantó en armas y dijo, ¿hasta aquí hemos llegado, hijo mío?
No. Mi madre no estaba al tanto, pero sí, efectivamente. Yo le mandé una foto de mi madre a Fernando Vicente, y él le puso esa cara a Pepita. Y cuando la vi, pues dije, no. O sea, no. Y fíjate qué cosa, porque más o menos utilizando los rasgos de mi madre, ha hecho una mujer morena y parece una tía mía.
Ah,
que
mira.
Además se llama Pepita.
Ah, pues pura coincidencia.
Sí, es toda una coincidencia, sí.
En fin, Pablo, que me está encantando el libro. De verdad, que yo lo recomiendo a todo el mundo que quiera pasar un buen rato, que quiera reírse y que quiera descubrir otro de los muchísimos talentos que tiene este hombre, este producto...
Este engendro humano.
De un dandy, sí. y unos campamentos del Opus Dei, pues esto es lo que sale, ¿no?
Sí, fíjate.
Pablo Carbonell, que, por cierto, aparte de presentar este libro, que repito, cómprenlo y léanlo, estará el 12 de abril en la Riviera con Los Toreros Muertos.
Con Los Toreros Muertos y La Charanga del Conejo de la Loles, tercer premio de Charanga Nacional.
Madre mía.
De Azuqueca, sí.
Vaya mezcla.
Es que mira, contratar un trío de metales sale carísimo, pero si te llevas una charanga entera sale baratísimo.
El Conejo de la Loles.
Entonces, el Conejo de la Loles nos acompañarán el 12 de abril potenciando el sonido ya de por sí verbenero y pachanguero de Los Toreros Muertos, pues ya una pachanga entera. O sea,
bueno, pues va a ser tremendo. Que sepas que se te ha visto por streaming, se te ha visto tu aspecto de dandy. De escritor,
sí,
también, ¿verdad?
Disfrazado de Hemingway, sí.
Vale, otro día te viene de Torero Muerto, vale, si te parece. Pero
con perfume.
Vale, perfecto, Pablo, que siempre es un placer tenerte con nosotros.
Muchísimas gracias a todos.
Duerme
gracias.
Tumbado, si puede ser el resto del día.
Es verdad, sí.
Venga.
Un besito.
Un besito.
¿Sabías que...?
Lo que hoy es el Corte Inglés de Callao y antes Galerías Preciados, fue en 1924 un hotel que la prensa describía como una verdadera joya de belleza y arte. 10 pisos de altura, con 200 habitaciones con baño, calefacción y hasta con teléfono con el que llamar incluso a provincias. Desde América llegaron electrodomésticos muy novedosos. Por ejemplo, se lavaba la vajilla en unos cajones especiales donde los cacharros permanecían quietos mientras unos chorros de agua hirviendo llegaban a todas las superficies. Y tenían además el autofrigor, o lo que es lo mismo, una máquina con la que hacer hielo y helados. 3 meses después de su inauguración, el Spiderman de la época, el atleta portugués Néstor López, escaló su fachada sin ningún tipo de ayuda. Y allí, por ejemplo, se alojó Ernest Hemingway, y es que fue sede de los corresponsales extranjeros durante la Guerra Civil. Finalmente, 40 años después, en 1962, Galerías Preciados compraría el inmueble y decidiría derribarlo sin más. La joya arquitectónica se convertía en un simple edificio de ladrillo rojo.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Son las 11 y 35 minutos de la mañana. Estamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Lo que pasa es que hemos cambiado de escenario. Hemos salido de nuestros estudios de radio habituales y nos hemos colocado a la vista de todo el mundo. Estamos en un escaparate del Corte Inglés de Callao. Si pasan ustedes por la calle del Carmen, nos van a ver rápidamente, pues se nos ve mucho, además. Hace un día espléndido, que estaba yo pensando, Nieves Ortiz, buenos días.
Ah, buenos días.
¿Qué, por qué no hacemos el programa aquí todos los días?
Oye, yo encantada.
A mí me da una alegría ver la cara de la gente, y unos pasan, y unos nos miran, y otros sacan fotos, y otros se paran, y otros les da vergüenza pararse.
Lo que descubrimos.
Bueno, hoy hay que decir que Nieves Ortiz está en su salsa. La hemos soltado por el Corte Inglés, madre mía. No saben lo que, en fin, la gente del Corte Inglés no sabe lo que hemos hecho. Y le hemos dicho que busque cosas para contarnos lo que hay. Y encima, no solamente se ha traído cosas, sino que se ha traído a una persona importante, además, porque te has traído a Enrique Hidalgo, que es el director del Corte Inglés de Callao y de Preciados.
Y que lleva, ¿cuántos años, Enrique? Buenos días.
Muchos años, más de los que me gustaría, pero la verdad es que llevo muchos años vinculado al Corte Inglés, casi 30, y vinculado en concreto y trabajando para el Centro de Preciados y Callao, casi 15.
Pero que 15. Nunca te había sentado en un escaparate.
Nunca, jamás, jamás. Mira que hemos visto cosas aquí. Bueno, bienvenidas.
Muchas gracias.
Es un placer teneros aquí.
Gracias.
Mira que hemos visto cosas porque trabajar aquí en el centro es un privilegio. Uh-huh. Es una cantidad de cosas increíbles. Pero nunca habíamos utilizado un escaparate para hacer un programa de radio tan, tan interesante, uh-huh, como este. La verdad es que es curioso ver a la gente cómo se para y cómo nos mira y, ajá, nos saluda.
¿Sí?
Así que es maravilloso.
Hay de todo. El que pasa y dice, uy, qué vergüenza, a ver si me van a sacar en algún sitio. El que saluda,
sí,
saluda. En fin, tenemos un poquito de todo. Nieves, tú sí que tienes un poquito. Que has arrasado en la planta perfumería, vamos.
Sí, porque fíjate, es que me ha llamado muchísimo la atención. Yo, a ver, lo que pretendía Enrique Eli era sobre todo traer algún objeto, producto, ¿no? Que se puede adquirir también aquí en los almacenes del Corte Inglés, tanto en Callao como en Preciados. Y quería algo, pues eso, curioso, exótico, lujoso. Y la muestra de ello es esto que tenemos por aquí. A ver, esto que suena, suena así como, bueno,
¿qué es?
Son unas pildoritas.
Unas pastillas, sí.
Unas pastillas. ¿Para qué creéis que pueden servir estas pastillas?
No tengo ni idea, para
bueno,
cualquier
pues,
cosa.
Cartas en una cápsula. Entonces son unas píldoras en las que puedes escribir mensajes. Por 7 euros le puedes hacer un mensaje metido en una pastillita a quien tú desees.
A ver, pasa.
Mira.
Pasa.
De colores, pastillas de colores.
Hormona. Cartas en una cápsula.
Sí.
Me encanta. ¿Y esto en qué sección?
Esto está aquí en este mismo edificio.
Ajá.
En lo que son los regalos curiosos.
Sí, claro. Uh-huh. Tenemos una sección que se llama The Shop, en el que tenemos un montón de gadgets y de regalos efectivamente diferentes. Y es una de las sugerencias que tenemos precisamente es esa. Porque casi todos los regalos que conforman la oferta de The Shop se trata un poco de cosas divertidas, originales.
Estoy fastidiando yo la capsulita, pero mira, me la quedaré. Hay un mensajito dentro, hay un rollito, como si fuese un mensaje en una botella. Y hay una hojita blanca, bueno, en este caso es verde, pero en blanco, donde puedo escribir lo que quiera.
Claro. Ahí va tu mensaje. Puedes,
mira qué divertido.
Le puedes alegrar la vida a alguien o a lo mejor destrozársela con una simple pastillita.
Alegrársela, vamos a pensar que alegrársela.
Eso siempre. Bueno, a ver.
Bueno, ¿qué más?
Tenemos por aquí, fíjate, esto es una bombillita, ¿no?
Ajá,
pues
sí.
Es una luz que por lo visto además está arrasando porque tú y yo que somos de bolso grande.
Sí.
Bueno, esto lleva, lo podemos enganchar, como veis este enganche, y lo dejamos en el bolso, por fuera, claro, porque si no se nos perdería la luz a ti y a mí fijo también dentro del bolso.
Sí.
Cuando necesitas encontrar algo o estás a oscuras, directamente, ¡ting!, encender la
bombillita,
3 euros.
Yo que me paso la vida sumergida dentro de mi bolso y no encuentro absolutamente nada.
Esto se lo
he
traído
para el bolso. Fenomenal.
Para Carmen, Belén y todo el equipo que son muy de té,
¿sí?,
de infusiones. Es un oriental, una figurita de un asiático.
¿Un chinito?
Sí. Un chinito. Y entonces se pone en el borde de la taza. Ajá. Y lleva como a modo de pescar una caña que lo que hace es que ahí enganchas tú la bolsita del té.
Claro.
Vamos, que no tienes que estar con el dedito cogiendo la.
Oye, pero qué cosa más mona. Pero sí, ¿yo por qué te he mandado a ti a dar vueltas por el Corte Inglés y no me he ido yo?
Habrá tiempo para todo, seguro.
Bueno, esto es un clásico. Es un multiusos, tampoco le vamos a dar mucha más bola, 9 euros, pero que esto es uno de los objetos más vendidos también. Sí. En el Corte Inglés. Vintage, se lleva todo lo vintage. Lo que, mira. Esto del piticlín de eso. Ajá. De ayer que hablábamos,
sí,
con los oyentes de lo,
sí,
que ya,
sí,
no podemos
teléfono
hacer.
Que no
le podemos dar
ya
vueltas a la, ajá, rueda, pero sí que simula la estética de un teléfono totalmente vintage, en gris, con las teclitas en naranja. Uh-huh. Y otra cámara Polaroid, de las de toda la vida.
Uy, de las antiguas.
Sale directamente la foto una vez que la realizas, ya impresa.
Bueno, hay productos, me imagino, que de pronto se ponen de moda, Enrique, y todo el mundo los pide al mismo tiempo.
Tenemos,
¿no?,
750.000 productos distintos.
¿750.000? 750.000
productos distintos entre los dos centros. La oferta es amplísima. Y es verdad que nosotros tenemos la obligación, precisamente por ser un centro líder y por una empresa líder, tenemos la obligación de ponernos al día permanentemente con todo lo que sale. Y es verdad que hay muchos comercios pequeños de la zona, porque la zona, uh-huh, es una zona comercialmente,
claro,
hablando, privilegiada en Madrid, que nos van también dando de vez en cuando alguna pista. Y, por supuesto, nuestros compañeros de compras que viajan por todo el mundo para traer lo más novedoso en cada momento desde el punto de vista comercial.
Eso tiene que ser una locura, Nieves. Sí. Hagamos un cálculo. ¿Cuánta gente puede trabajar solamente en este centro? Y en el de Preciados.
Pues no sé, a ver,
tú dime.
Personal, mira, de limpieza, de
pues,
seguridad.
Pues casi 3.000 personas.
¡Qué barbaridad!
Entre Preciados y Callao ahora mismo casi 3.000 personas. Entre personal propio, que es, en su inmensa mayoría somos personal de Corte Inglés, más todo el personal de los operadores, de limpieza, de servicios, de mantenimiento, casi 3.000 personas.
Más que muchos pueblos.
Pues
están aquí,
ya lo creo.
Cosas que petan y muy rápidamente, los robots. Esto de limpiar, claro, la gente cada vez quiere que se lo faciliten más.
Sí, es verdad.
Para eso nos hemos encontrado con un aspirador de estos, de la Rumba, que baila mucho por la casa, que tiene un plano con 10 zonas de la casa que no hace falta ni descargar la basura, Eli.
Oh.
O sea, directamente va, se recarga, hace su trabajo, va por aquí, por allí. Las mujeres que vienen aquí dicen, esto es para mi marido, ¿no?
Ya.
Hacen muy bien, claro que sí.
Bueno, hay otros sin cable, hay teléfonos que tienen, parezco una azafata de avión, porque tienen,
sí,
tres cámaras traseras y dos delanteras.
Los teléfonos.
Los teléfonos. Un teléfono último modelo Samsung de estos Plus, el 10 Plus. Que hay hasta cursos para que la gente,
claro,
que quiera, porque claro, tú tienes que ser casi ingeniero de telecomunicaciones.
Hombre,
si hay algo que vaya,
claro,
cambiando,
que sí,
permanentemente, es la tecnología, eso desde luego. O sea, se va evolucionando, sí, de mes en mes.
Y ahora, te preguntarás, ¿qué hace por aquí todos estos perfumes?
Pues,
¿no?,
sí.
Vale, me ha llamado muchísimo la atención porque son perfumes
porque
de
le
lujo.
Encantan.
Perfumes niche, que se llaman, son exclusivos. Este, por ejemplo, fíjate, tiene cabezas de animales. Yo sé que a ti todo lo que tiene que ver con la estética así animal, los,
sí,
cuadros y tal, bueno, pues los tapones son animales. Son una familia inglesa, aristocrática. Este, que es el ciervo,
sí,
es el patriarca, Lord George. Entonces, está casado y todo esto está simulado en,
ajá,
esta gran saga familiar con estos perfumes y cada uno está identificado. La hija del matrimonio, por ejemplo,
sí,
es una zorra astuta y por,
madre
eso
mía,
tiene cara de zorra porque se casa con el perro, con Duke, que es como la caza fortunas.
Ajá.
Es decir, que cada uno, incluso los amigos de esta saga, tienen pues eso, totalmente identificada cuál es su papel en la vida,
ajá,
en este perfume. ¿Qué te diré? Cuesta 100 mililitros, 195 euros. Uh-huh. Estamos hablando. No, este es el de Hafelty.
Sí.
Este de aquí, Alfetti, 195 euros. Estos de la familia cuestan 235 euros, 75 mililitros.
Uh-huh.
O sea, que son productos de lujo.
Y esto, perdona, Nieves, Enrique, ¿esto quién lo compra? ¿Españoles, extranjeros,
mira,
chinos?
Desde luego, nosotros hemos recibido, para que tengas una idea, en 6 meses, 14 millones de visitas, 14 millones de personas.
¡Qué barbaridad!
Entre esos 14 millones de personas, un número cada vez mayor es de turistas extranjeros,
ajá,
y de gente que no es residente aquí en España. Pero el cliente español también se aficiona rápido a este tipo de cosas. y consuma yo exactamente igual en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad que un turista extranjero, lo mismo.
Ajá. Bueno, pues está, Nivel, me ha encantado la historia de los perfumes. ¿Qué tienes en la mano?
Es impresionante, no te puedo dejar de contar esto porque luego nos vamos a ir a hacer el tratamiento, que lo sepas. Sí, de esta firma sueca. Tenemos, sí. Ajá. Este botecito de crema que ves aquí, que tiene esta forma de diamante, cuesta 1.044 euros.
Madre mía, ya te puede dejar la cara.
Nos lo quitan de las manos.
¿Ah, sí? Sí. Encima.
Esta cremita igual. ¿Qué? Quiere decirse que un tratamiento de noche de esta firma, con limpieza cutánea y demás, nos puede costar 2.782 euros. ¿Qué es eso para nosotras?
Calite, bueno, sobre todo para ti, que ganas un pastizal. Yo soy pobre de toda la vida. En fin, Nieves, que ya sé que lo estás disfrutando como una enana.
Pues sí.
Te volvemos a soltar por el Corte Inglés. Y a Enrique Hidalgo, al director de este centro, desde el que estamos emitiendo en directo, el Corte Inglés de Callao y de Preciados. Muchísimas gracias,
vosotros,
Enrique, por haber estado.
Es un placer y un honor teneros aquí con nosotros.
Por cierto, productos de Agatha Ruiz de la Prada tenéis.
Pero bueno, además es una, no solamente una buena clienta, sino una amiga de la casa excepcional. Además de una diseñadora puntera, no solamente en España, sino en Europa.
Pues
la
enseguida tenemos aquí a Agatha Ruiz de la Prada.
Salir ganando con el cambio, ya te lo digo.
Bueno, salimos ganando en todo momento. Lo estamos pasando divinamente. Les recuerdo a ustedes que estamos en directo emitiendo Buenos Días, Madrid. Desde las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, desde este escaparate del Corte Inglés de Callao, escaparate que da a la calle del Carmen. Así que si quieren hacernos una visiteta o cuando pasan nos quieren mandar un saludito, pues oiga, nosotros agradecidísimos además.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 28 de abril? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 11 al 18 de marzo en tu ayuntamiento, consulado o INE.es. Pide que rectifiquen si hay algún error. Especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días, Madrid. De 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. Nuestro teléfono, 910-30-63. 910-30-63. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Despierto, tú eres mi pensamiento, que me acompaña y en mi triste soledad. Que sin querer le diste sentido a mi vida y hasta mi sueño los hiciste realidad.
Llegaste a mí cuando más falta me hacía, cuando en mi mundo ya no había felicidad. Poquito a poco me llenaste de ilusiones y ahora soy yo el que te enamorará.
Bueno, están ustedes escuchando una música, también la está escuchando la gente que está en la calle, que nos está acompañando desde el Corte Inglés de Callao. Si pasan por la calle Preciados, nos verán estupendos puestos en un escaparate. Y está nuestra siguiente invitada bailando, ella consigo misma, porque creo que a estos señores les conoce de algo. Agatha Ruiz de la Prada, muy buenos días, bienvenida.
Sí, la verdad es que son amigos míos, son los Santos y Palos Santos.
A los que creo que tú les has hecho una cosita.
Bueno, son muy amigos, les he vestido algunas veces.
Ajá.
Y la verdad que está muy bien esta canción.
Está muy bien. Agatha, la que estás estupenda eres tú, trabajando a tope. Yo te agradezco mucho que estés con nosotros, además rodeada de todo lo que tú haces, o de, bueno, de todo no, porque es prácticamente imposible, porque tú ya lo haces, yo no sé si te queda algo por diseñar. Diseñas moda, esto ya es de toda la vida de Dios, perfumes, menaje del hogar, colcha, lo que te pongan. Por delante.
Cuando me dijeron que tenía que venir al Corte Inglés, dije, voy. Yo sabes que por el Corte Inglés mato, lo he dicho siempre. Y la verdad es que yo antes venía al Corte Inglés todos los días.
¿Ah, sí?
Porque mi estudio cerraban a las 8 y el Corte Inglés en esa época cerraba a las 9:30.
Es verdad.
Y entonces yo cuando se acababa el estudio me iba al Corte Inglés.
Ajá.
Y había días, yo podía entrar por la mañana en el Corte Inglés y salir a las 7 de la tarde y ordenando mis productos. Hubo una época en el que en el Corte Inglés de Castellana yo estaba en 45 sitios diferentes. Imagínate la barbaridad.
Pues el trabajo que tenías para ordenarlo todo. Y siempre, era tremendo.
Sí, bueno, tremendo, porque siempre me ponía delante del otro, ¿entiendes? Ponía mi perfume, lo ponía aquí, ¿ves? Como ahora estaba poniendo para que no se viera el hilito.
Ajá.
Y entonces, y luego iba con mis hijos, que les daba mucha rabia porque yo tardaba mucho en el Corte Inglés. Y cuando iba con ellos, ellos mismos ordenaban todas las cosas, porque pero inconscientemente, ya sabían, el cuaderno mío lo ponían delante de nosotros.
Sí. Esto es muy muy de autor de libro, ¿eh? Cuando alguien escribe un libro o saca un disco, va por los centros y va poniendo su libro delante de todo.
Claro, lo malo es que va detrás tuyo otro poniendo el suyo, entonces tienes que estar constantemente.
Bueno, lo que tiene todo lo que tú haces, Agata, es que tiene tu sello. O sea, te quiero decir, tú ves algo de Agata Ruiz de la Prada y lo sabes en el segundo menos uno directamente. Y fíjate que llevas tiempo, has evolucionado, pero has evolucionado siendo muy fiel a ti misma.
Bueno, es que yo creo que lo importante en la vida es ser fiel a ti misma, porque al final la gente, al principio hay mucha gente que no le gusta nada lo tuyo, otra gente que sí le gusta, pero si tú eres fiel a lo tuyo y la gente te reconoce, la gente acaba por tomarte cariño. Porque a lo que ya has visto tantas veces, tantos años viéndolo, ¿ves estos señores que están enfrente en la calle mía? ¿Quién te ha tenido una cosa mía? Lo que sea, unos calcetines, un perfume, un bolígrafo, un cuaderno.
Yo creo que todo... Mira, mira, se ríe. La gente luego le da mucha cosa esto de levantar la mano o no levantarlo. Agata, fíjate, a las 10 de la mañana hemos puesto un fragmentito tuyo para anunciar que vas a estar hoy con nosotros. Era un programa que te hicieron dentro de tu casa, tú ibas enseñando tu casa, y decías algo que es verdad. La gente le cuesta mucho comprarse, decías en aquel entonces, una camiseta fucsia, y sin embargo se compra un sofá fucsia y es una inversión, digamos, para mucho tiempo.
Es infinitamente más caro el sofá que la camiseta.
Sí.
Pero la gente tiene miedo, las mujeres siguen teniendo miedo, ¿verdad, Pedro? Aunque está cambiando, gracias a Dios. Las mujeres tienen mucho miedo a expresarse con su persona, ¿no? Aún la mujer tiene que ser sexy, tiene que estar sometida, tiene que tener una serie de factores que los tiene clavados ahí, ¿no? No se sale de ahí. Y le da miedo hacer el ridículo, le da miedo...
Llamar mucho la atención, a lo mejor, ¿no?
La quieren llamar, pero de otra manera.
Ya. ¿No? Bueno, habrán escuchado que Agata de repente decía, ¿verdad, Pedro? Bueno, es que el Pedro es Pedro Mansilla, es nuestro Pedro Mansilla.
Todos esperábamos que fuese Almodóvar, pero no, he venido
Pedro,
yo. Porque...
Pedro Mansilla, que es estupendo, él va a estar con nosotros luego en nuestra tertulia de mediodía, como todos los miércoles.
Pedro es uno de los grandes intelectuales de la moda española.
Es verdad, sabe de moda
un montón.
Ruego
que conste en acta.
Exactamente. Decía yo, Pedro, que Agata ha sabido evolucionar sin salirse de lo suyo, que eso es muy complicado.
Es un prodigio de coherencia.
Claro.
Solo a la altura de los grandes, grandes, grandes. Pues vamos a hablar de Yves Saint Laurent, que hace mucho tiempo que no hablábamos de él.
Pues mira, no sé si
o sea,
le
solo
gusta.
Los grandes, grandes, grandes pueden ser modernos cada temporada y al mismo tiempo no ir de un lado para otro diciendo, esto es lo que me interesa. Pero hay sobre todo un milagro superior en Agata, y es que el diseñador de moda español está un poco como penalizado por una maldición, que su creatividad no puede nunca ser rentable. Y Agata rompió esa especie de maleficio incluso antes que Zara, o incluso antes que las secciones de moda del Corte Inglés. Sí. Agata es, como Picasso, la primera artista que triunfa en vida.
Muchas
es decir,
gracias.
que se hace rica en vida con su trabajo.
Bueno, pues
aunque ella ya venía muy arropada de su familia.
No, pero te digo una cosa. Yo siempre he dicho que eso hubiera sido imposible si no hubiera sido por el Corte Inglés. Uh-huh. O sea, a mí el que más me ayudó fue Isidoro Álvarez, lo digo siempre, no me cansaré nunca de decirlo. Uh-huh. Y el Corte Inglés, yo empecé aquí, imagínate, el primer año que empezamos a vender ropa de niños, que te uh-huh. diré que yo no tenía tantas ganas.
Pues en un año, en un año y poco,
vendimos 700.000 prendas de niños, que se dice pronto. Y eso fue el Corte Inglés. Hubiera sido imposible sin el Corte Inglés.
¿Qué pasa? ¿Que el resto le daba miedo? Sí.
No, que la gente pensó, oye, si el Corte Inglés, que es tan que era tan clásico, cree en esto, pues es que esto se lo puede poner cualquiera.
No, y es que además hubo una época en España en la que el Corte Inglés era la medida de todas las realidades. O sea, el escaparate del Corte Inglés era el retrato del país. O sea, lo que estaba en el escaparate era lo de verdad. Porque el Corte Inglés, a pesar de que puede ser muy generoso y todo lo demás, si un diseñador, por prestigioso que sea, no vende, está sobrando aquí. O sea, que Agatha hace muy bien en reconocer que ellos se acercaron a ella, pero ella también les devolvió. Porque si ella no se hubiese vendido, ya podía llamarse...
No, pero ahí fue una apuesta de ellos, me ayudaron muchísimo y ya te digo que yo casi cada día iba al Corte Inglés y cuando vengo aquí me emociono.
¿Estás en casa?
Sí.
Prácticamente. Bueno, estamos rodeada de las colonias, los perfumes que tú has sacado, de ropa de niño, que ya digo, los niños se pierden por tus modelos. Claro, preguntarle a Agatha qué se va a llevar esta primavera es absurdo, porque ella...
No, te lo contesto, ¿sí? Sí. Mira, por ahí está pasando una señora con el pelo rojo y unas zapatillas.
Sí, pues mira, que saluda.
Lo que sí se va a llevar, o sea, ahora mismo hay una tendencia enorme. Esto de atrás, a ver si se callan un poquito, que no se oye más.
A ver, un poquito de silencio por la parte del fondo. Claro, que esto de hacer un programa en un escaparate es complicado. Ya. A ver.
Bueno, vamos a ver. Yo creo cuando... Yo hice un libro hace 1000 años que se llamaba La moda cómoda. Y ahora la tendencia total en la moda es a la comodidad.
Es verdad.
Yo acabo de volver de Nueva York, he hecho un desfile hace poco, y entonces la tía más rica de Nueva York y la más pobre va todo el mundo con zapatillas de deporte. Yo he estado en muchísimas tiendas de Nueva York, las más lujosas, las más tal, y parece que sean solamente tiendas de zapatillas. Porque Chanel, Gucci, todos, Prada, todos no hacen más que vender zapatillas o tienen eso en sus tiendas.
El zapato está porque destinado a desaparecer.
Porque hay una tendencia enorme a la comodidad. Yo creo que la mujer, hace poco ha sido el Día de la Mujer, y ha sido un bombazo, sobre todo por este barrio, y entonces yo creo que la mujer hoy en día quiere todo, cosa que hace muy bien. Quiere trabajar, quiere tener hijos, quiere tener novios, quiere tener...
Quiere tener vida.
Quiere tener cultura, quiere tener amigos, quiere tener salud. Y para hacer todos esos planes, que son muchos, tienes que estar cómoda. Entonces ha cambiado la moda y ahora la gente lo que quiere, sobre todo, es estar cómoda. Y lo ves aquí en el escaparate, cuánta gente... Porque tú vienes a Madrid, eres un turista y lo que más te apetece es andártelo. Porque yo creo que no hay mejor forma de conocer una ciudad... que andársela.
Bueno, si hablamos de comodidad en los adultos, ya en los niños, ¿para qué contar, no? Quiero decir que a la hora de diseñar ropa de niños...
Mira, yo siempre digo que los niños son los más agradecidos, porque yo he visto a niñas llorando porque querían un traje mío, y llevo trabajando casi 40 años y aún no he visto a ninguna mujer llorando porque quería un traje mío. Quiero verla, por favor, que me encantaría. Sí, pero niñas llorando así agarradas al traje, por eso es lo mejor que te puede pasar.
Es que yo lloro, en cualquier momento lloro si hace falta. ¿En qué estás ahora, Agatha? Porque tú siempre estás en 1000 cosas al mismo tiempo.
Mira, ahora están pasando tantas cosas en el mundo de la moda que yo creo que nadie sabemos qué está pasando. O sea, es un momento de revolución total. Yo estoy ahí asombrada, aprendiendo, intentando no perder el hilo, metiéndome en las nuevas tecnologías. Me hace mucha ilusión que mi Instagram... estoy como muy enganchada a mi Instagram. Y bueno, pues no paro. El año pasado, el año 2008, hice 74 desfiles, para que tengas una idea. 74 desfiles. En una sola semana hice 7 desfiles en 3 continentes.
¿Y cómo se hace eso?
No lo sé. A mi edad, sobre todo, ¿cómo se hace eso?
Con magia. Bueno, tú tienes mucha ayuda. Tienes
a mis hijos, me están ayudando.
Trabajando contigo.
Pero mis hijos viven como duques, ¿eh? Porque ahora tengo a mi hija que ha estado 3 semanas en la India, el otro que viene de Islandia y mañana a caballo por Andalucía.
¿Qué quieres con una madre como tú? Que hace 7 desfiles en 3 continentes en 4 días. Esto no puede ser. Bueno, Pedro, no te muevas. Agata, me esperas un poquito porque llegan las noticias. Perfecto. Las escuchamos juntas y luego seguimos charlando un poquito desde aquí, desde este escaparate del Corte Inglés de Callao, calle del Carmen. Si pasan ustedes, pueden ver a Pedro Mansilla, como siempre, como un pincel, a Agata Ruiz de la Prada, con la que vamos a seguir charlando. Y pues ya saben ustedes, a Servidora, que también va a seguir aquí, y más personajes que van a ir pasando por estos micrófonos, porque hasta la 1 aquí vamos a estar.